Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Avanza el calendario y estamos ya en miércoles 12 de agosto, un día en el que de nuevo se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el norte de Galicia y también en el Cantábrico Occidental. En el resto del tercio norte y en los sistemas central e ibérico estará nuboso con lluvias que al final del día tenderán a remitir. Hoy bajan las temperaturas en general, aunque seguirán siendo especialmente altas en Mallorca. Y precisamente las tormentas de las últimas horas han hecho estragos en algunos puntos de España. En 24 horas, las tormentas eléctricas que se han registrado a lo largo y ancho del país han dejado más de 15.000 rayos. En Madrid se han producido cortes en el metro de la capital y en diversas carreteras de la comunidad. También cayeron fuertes granizadas en provincias del centro y en el sur de la península, como por ejemplo en Ciudad Real. En Córdoba, la caída de un poste eléctrico obligó a cerrar la carretera que lleva al aeropuerto. Pero lo más espectacular puede que haya sido la riada sufrida en un municipio de la Sierra Sur de Sevilla, en Estepa, donde una residencia, afortunadamente, que se encontraba vacía, fue derruida por la fuerza del agua. A los vecinos todavía les dura el susto en el cuerpo.
En la calle pues se percibía el pánico porque no nos lo esperábamos y es que no sabíamos cuándo iba a parar. Yo estaba pendiente de mi casa, de mi hija, de mi mujer y entonces claro es que no sabías cuándo iba a parar porque es que caía con tanta fortaleza el granizo que es que decía tú, Dios mío, si esto aguanta una hora o dos, es que no aguanta, el pueblo no aguanta.
Y mientras tanto, la pandemia sigue sin darnos tregua. 1.418 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Pero eso hay que sumar los casos añadidos que no se habían contabilizado hasta ahora. En total, otros 3.632 casos acumulados que suben notablemente la media de contagios diarios en las últimas jornadas. Sanidad también ha hablado de 5 fallecidos en las últimas 24 horas, a lo que hay que sumar una noticia bastante inquietante, una noticia que conocíamos además a última hora de ayer, la muerte de una niña de 11 años en Tarragona. Una niña que no tenía patologías previas, que tenía COVID-19, ahora se investiga si el coronavirus fue la causa de la perforación intestinal que le provocó finalmente la muerte. Hay expertos que aseguran que la isquemia intestinal y la perforación gástrica pueden ser efectos secundarios de la enfermedad en algunos niños. En todo caso, como decimos, la cría ingresó hace varios días con coronavirus y habrá que estar pendientes de las conclusiones que puedan comunicarse próximamente. Sea como sea, llama también la atención la vuelta de los militares a las calles, como en los peores momentos de la pandemia. ¿Se acuerdan? En Zaragoza, los militares siguen montando un hospital de campaña para dar apoyo al Hospital Clínico de la ciudad. Los últimos brotes han llevado al Gobierno de Aragón a solicitar de nuevo la presencia de las Fuerzas Armadas. Son en total 30 militares del Ejército del Aire que van a levantar esa carpa, que incluye módulos de triaje para la valoración de pacientes, un área de urgencias y también una zona de hospitalización con 26 camas. El trabajo del Ejército, sin duda, fue clave. Durante el confinamiento, junto a los sanitarios, trabajaron sin descanso. La Unidad Militar de Emergencias fue la punta de lanza de esa operación, llamada Balmis, la Operación Balmis, en homenaje al médico militar español responsable de la expedición que llevó la vacuna de la viruela a América y a Filipinas. La UME puso en pocas horas en la calle a 900 militares y se mantuvo hasta el final del estado de alarma, hasta el 21 de junio. Ahora, con el aumento de los casos positivos en nuestro país, está incorporando más personal por si es necesario combatir una segunda oleada del COVID. Militares a los que están formando, como nos cuenta el teniente coronel Moreno del Estado Mayor de la UME.
Para disponer de más personal que esté capacitado para empleo de biocidas, nebulizadores, etcétera.
Pues además de la formación, que sin duda es fundamental, también están adquiriendo más material.
Nebulizadores, cañones nebulizadores, pulverizadores ligeros, tiendas de biocontención, el laboratorio de identificación de PCR.
De momento, 30 militares están trabajando ya en Zaragoza, como decíamos antes, en ese hospital de campaña que están levantando y que estará operativo el viernes. Pero la UME está ya preparada para poder actuar en cualquier punto de España. En solo 48 horas dicen que son capaces de desplegar a 1.500 militares sobre el terreno. Y hoy en el terreno político, el tema del día sin duda es la imputación de Podemos y parte de su cúpula por la existencia de una presunta caja B. A este partido de gobierno se le complica el próximo otoño con dos asuntos judiciales en los tribunales. Uno es el caso Dina, que comenzó como denuncia a las cloacas del Estado que supuestamente espiaban a Podemos y al final puede acabar como un presunto montaje según el que fuera abogado de la formación. Precisamente ese mismo abogado, José Manuel Calvente, es el que ha denunciado la presunta financiación ilegal de Podemos que ha provocado la decisión que conocíamos en las últimas horas. Un juez de Madrid ha imputado al propio partido, al número 2 de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, al tesorero Daniel de Frutos y también a la gerente Rocío Esther Val. Han sido citados en noviembre, tendrán que declarar ese próximo mes para esclarecer si Podemos maneja una caja B para otorgar sobresueldos, su sospecha relación con la consultora Neurona y si cometió algún delito en la adjudicación de obras y financiación de su sede en Madrid. Entre los imputados, como decimos, destaca Juanma del Olmo. No es solamente un estrecho colaborador de Pablo Iglesias a la hora de diseñar las campañas electorales de Podemos. Ahora mismo, en virtud de esa relación con Iglesias, trabaja como alto cargo del gabinete del director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿Cómo ha reaccionado Podemos? Pues ha arremetido contra el juez y pide la nulidad de las diligencias, argumentando, entre otras cosas, que no le han facilitado la totalidad de la declaración de José Manuel Calvente. Desde luego, haber purgado a este antiguo abogado, al que acusaron de acoso sexual, por cierto, causa que ha quedado archivada, le puede costar caro a la formación morada. Y aquí son muchos los que piden a Podemos que sea coherente con lo que defendió en otras ocasiones. Desde Podemos, en numerosas ocasiones, han dicho que si un cargo político es imputado por presunta corrupción, debe dimitir. El propio Pablo Iglesias fue muy contundente en un debate electoral.
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
Pues todavía no se ha abierto ese juicio oral, eso es cierto, pero la imputación supone un paso ya importante para un partido que cuando ha opinado sobre otras formaciones no se ha limitado a respetar la presunción de inocencia. En todo caso, Pablo Echenique, el portavoz de Podemos en el Congreso, ha salido en Twitter para pronosticar que esto, como en otras ocasiones, dice, se va a quedar en nada. Por cierto, el que guarda un llamativo silencio es el Partido Socialista. Dicen que puede ser por incomodidad o tal vez por cálculo electoral. Si el desgaste se lo lleva Podemos, el PSOE sin duda sale beneficiado. A todo esto, hoy Pedro Sánchez va a romper su descanso vacacional en Lanzarote para despachar con el rey en el Palacio Mallorquín de Marivén. Primer cara a cara entre el presidente del gobierno y el jefe del Estado tras la marcha al extranjero del rey emérito, don Juan Carlos. Llegamos así a las 7 y 8 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, momento de conocer otras noticias también destacadas en titulares. 3%.
Quintorra ha pedido al Gabinete Jurídico de la Generalitat que se persone en la causa del 3% para poder acceder a la instrucción y el sumario. Desde el Gobierno indican que si en el caso hay algún perjuicio contra la Generalitat, se personarán contra los ex-tesoreros de Convergencia.
Libertad.
Para el magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, detenido tras una presunta denuncia por violencia de género. El juzgado ha estimado que más allá del aviso de unos jóvenes, nadie presentó una denuncia contra Valdés, así que lo achacan a una simple discusión de pareja.
Pensiones.
El Banco de España ha estimado que cada jubilado recibe del sistema de pensiones un 74% más de lo que aporta durante su vida laboral. Además, obtienen una rentabilidad anual del 3,5%, dato muy superior al que brinda el bono a 10 años, considerado el activo seguro por excelencia, que ahora se sitúa en el 0,25%.
Confinamiento.
Incluso las zonas que se habían decretado libres del virus pueden retroceder. Nueva Zelanda ha decretado el cierre de la ciudad en Auckland durante los próximos 3 días tras localizarse 4 positivos en una familia que no viajó al extranjero. Eran los primeros casos de contagios locales desde hacía 102 días.
Y en el partidazo de COPE, Pablo García, volvemos a hablar de coronavirus.
Así es, la pandemia sigue causando estragos y tras los casos conocidos en segunda, el de Mariano Díaz en el Real Madrid, Gudel en el Sevilla y Correa y Bersalico en el Athletic, ayer se hicieron oficiales más positivos en el fútbol español, un caso en Las Palmas, otro en el Español, en el Mallorca, dos en el Huesca, el de Loren Morón en el Betis, tres en el Alavés y el de Gon Alonso en el Granada y en el fútbol femenino, hasta cuatro nuevos casos en el Atlético de Madrid. Todos ellos son asintomáticos y están aislados en sus respectivos domicilios. Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, aseguró anoche en el partidazo que estos positivos son el reflejo de lo que está pasando en la sociedad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los tres meses, es una bajada definitiva. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo destacábamos hace solo unos instantes. Desde Tarragona nos llega una noticia inquietante. Una niña de 11 años ha fallecido con coronavirus y no tenía ninguna patología previa. Tony Cerdá.
La niña ingresó en el Hospital Juan 23 de Tarragona con lo que los médicos conocen como abdomen agudo, una patología que podría tener como causa la COVID-19 y que le ha provocado una perforación gástrica. Tras una operación de urgencia, la niña no ha sobrevivido. Es una complicación rara, pero que desde la Secretaría de Salud Pública, Josep María Arguimón, dice que de momento no hay que asignar el coronavirus como causa de esta muerte.
Hemos de diferenciar si hay un caso muy triste, pero que no es a causa de, sino con el coronavirus. No por, sino con.
No par, sino a.
Durante las próximas horas, la autopsia estimará la causa de la muerte. Según las primeras hipótesis, podría tratarse del síndrome de Kawasaki, una nueva patología agravada por el coronavirus que afecta a niños y que les causa fiebre y dolores abdominales.
Aragón es en este momento la comunidad más golpeada por el coronavirus. Más de 470 positivos ha registrado en las últimas horas, 407 de ellos solo en la ciudad de Zaragoza. Allí hemos visto una imagen que nos traslada a los peores momentos de la pandemia. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, construyendo una carpa sanitaria junto al Hospital Clínico de la ciudad para desahogar las urgencias ante el rápido aumento de los ingresos. COPE Zaragoza, Ana Abad.
De los últimos 470 contagios confirmados por el Gobierno de Aragón, 407 de ellos han sido en Zaragoza. El centro con más ingresos es el Hospital Clínico, con 161 pacientes con coronavirus. Se hace necesario un refuerzo de las urgencias ante una posible saturación. Por ello, a finales de esta semana ya estará lista una carpa de 400 metros cuadrados con capacidad para 45 pacientes. Será atendida por personal sanitario del propio hospital, que ha llegado incluso a aplazar sus vacaciones. José Ignacio Barrasa, gerente del clínico.
Un dispositivo que va a contar con una zona de admisión y triaje de pacientes, 5 boxes de exploración con un equipo de rayos y luego 2 áreas de vigilancia clínica con camas y sillones para que los pacientes esperen mientras se obtiene el resultado definitivo.
En las últimas 24 horas han crecido los contagios también en el barrio Oliver de Zaragoza con 84 casos. Y mientras en la residencia turolense de Burbagena los casos se mantienen estables con 10 fallecidos y 63 contagiados entre usuarios y trabajadores.
La escasez de agua sigue siendo un problema vital en muchas zonas del planeta. Además, el cambio climático podría agravar este problema al estar alterando el comportamiento de las lluvias. Según el Instituto de Recursos Mundiales, ahora mismo hay 33 países en el mundo que podrían sufrir la escasez de agua potable. De ellos, la mitad pertenecen a Oriente Medio. Pues bien, este problema, la escasez de un recurso tan básico como el agua, podría estar cada vez más cerca de terminar. Un equipo de investigación ha conseguido transformar agua salobre y agua de mar en agua potable, segura y limpia en menos de 30 minutos. Un descubrimiento que podría proporcionar agua potable a millones de personas en todo el mundo. Los investigadores no solo pudieron filtrar partículas dañinas del agua, sino que también lo hicieron empleando muchos menos recursos y energía que los utilizados actualmente para la desalinización. Además, lo hicieron invirtiendo menos productos químicos y aún así han logrado cumplir los marcadores mínimos que fija la OMS para lograr una buena calidad del agua. Este hallazgo se ha conseguido utilizando simplemente luz solar, la fuente de energía renovable más abundante de la Tierra. ¿Quién sabe? Quizá este sea un primer paso para que el agua potable llegue definitivamente a todo el planeta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que el confinamiento al que nos llevó el coronavirus obligó a muchas empresas a la implantación del teletrabajo. Pues llegamos a la segunda quincena de agosto y con el aumento de los brotes, muchas de esas empresas se plantean retrasar la vuelta al trabajo presencial. Susana Moneo.
Tras la última reunión entre Administración y agentes sociales, el texto del anteproyecto ha sufrido importantes variaciones, sobre todo en una de las principales reivindicaciones de los trabajadores, el aumento de los gastos.
Un aumento de un 15%.
La empresa ya no está obligada a correr con gastos directos e indirectos, como recogía el primer texto. Queda en la negociación del convenio. Además, el trabajador no podrá elegir horario.
Pero para mí lo peor de todo es que te suelen llamar a horas que son fuera del horario laboral.
Se suspende el artículo que obligaba a las empresas al teletrabajo antes de recurrir a un ERTE. No hay derecho al teletrabajo por fuerza mayor y el horario flexible no será obligado por defecto.
Y se lo contábamos al inicio de este informativo, Rusia ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus, se llama Sputnik V, así ha sido bautizada en honor al primer satélite ruso lanzado en el año 1957. La vacuna, aunque muy deseada, está generando de momento muchísimas dudas entre los expertos por la rapidez con la que se ha desarrollado. Pascual Claramonte.
Ha sido el propio Vladimir Putin el que lo ha notificado en una videoconferencia junto a sus ministros. Esta vacuna genera desconfianza por el hecho de ser la primera y por lo poco que se sabe sobre ella. Amós García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Yo creo que nos debemos fiar de lo que aparece claramente contrastado, claramente y claramente autorizado por los órganos reguladores del medicamento. Cuando eso sea así, yo me fiaré, claro.
La OMS subraya que tiene que ser revisada, mientras que en Rusia, a pesar de que siguen haciendo pruebas, dan por hecho que es eficaz y hablan de octubre como el mes en el que iniciarán la campaña de vacunación.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
I'll make you know it 'cause I got you in a trance.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
7 y 19, te quedas ahora con tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estábamos avisados. La previsión era de fuertes lluvias y tormentas, pero a más de uno le pilló desprevenido. Este era el momento grabado por una vecina en el que un árbol se desplomaba por la fuerza del viento y aplastaba un coche en Villaverde.
Madre mía, le ha destrozado el coche. Si llega a ver a alguien ahí, lo mata.
Coches arrasados por el agua, como si fueran de papel, en Fuenlabrada, con la necesaria intervención de los bomberos para rescatar a los conductores, también en Humanes.
Yo antes he quitado unas hojas ahí de unas alcantarillas porque no chupan.
Sí, parecía el lago de la casa de campo.
Lo peor se lo ha llevado un hombre de 61 años que salió al patio de su casa en Torrelodones con un paraguas cuando le impactó un rayo. El portavoz del 112, Luis Serrano, nos contaba que ahora se recupera en el hospital.
Al lugar acudido la policía local, una UBI móvil del SUMA, además de Protección Civil de la localidad, y efectivamente ha encontrado un hombre de 61 años al que le había entrado un rayo por mano derecha y le había salido por pierna izquierda a la altura del escroto. Afortunadamente las lesiones que presenta son de carácter moderado, aunque tiene quemaduras de tercer grado en la zona en la que he indicado. El SUMA le ha estabilizado y le ha trasladado, como digo, en estado moderado al hospital Puerta de Hierro.
La gran cantidad de agua caída durante las últimas horas ha mantenido en jaque a los servicios de emergencias. Los bomberos tuvieron que realizar 150 intervenciones en 8 horas y el 112 recibió más de 160 avisos. La previsión del tiempo para hoy mejora, pero seguimos hablando de chubascos intermitentes y tormentas dispersas a lo largo de todo el día. Luego te doy más detalles, porque también te interesa saber que siguen aumentando los casos de coronavirus en Madrid. Después de un fuerte descenso el lunes, las últimas cifras registran 4 fallecidos por la COVID en hospitales de la región, 3 más respecto a ayer, y los nuevos contagios de COVID-19 repuntan con 324 positivos en las últimas 24 horas. Más datos de la pandemia. Ana Rumi, buenos días.
Buenos días. Ligero repunte de los casos respecto a ayer, cuando se notificaron casi 100 menos. También han aumentado los fallecidos en las últimas horas, 3 más desde el día anterior. Los pacientes ingresados a día de hoy son de 505, por encima de los 457 que se registraron ayer. En cuanto a los brotes, la comunidad suma 2 más. El primero de ellos registrado en Madrid capital, con origen en una reunión familiar y con al menos 14 positivos. El segundo de ellos lo encontramos en Alcorcón. Se detectó en un comercio y hay por lo menos 20 contactos en seguimiento. Siguen preocupando la situación de las residencias, porque en los últimos días se han registrado al menos 80 positivos, con unas 150 personas en seguimiento.
Con estos datos, y para evitar un posible colapso de los servicios sanitarios, el Hospital 12 de Octubre ha anunciado que retrasa las cirugías no urgentes, que es lo que están haciendo ya otros centros en el resto de España. Y es que para evitar el colapso sanitario preocupa casi más esto que su letalidad en la lucha contra el coronavirus. Vivimos ya momentos muy tensos durante el pico de la pandemia y las autoridades sanitarias de Madrid quieren evitar que se repita. Por eso, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, lanzaba un mensaje de tranquilidad.
La situación es preocupante porque no debemos dejar de preocuparnos nunca. Yo creo que si en Madrid ha acertado es porque hemos mantenido la guardia alta constantemente. Pero la situación está controlada y vuelvo a decir lo mismo. Aparte de pedir responsabilidad individual, que voy a hacerlo todos los días porque es fundamental, la situación es distinta a la que vimos hace unos meses, por una sencilla razón. Ahora tenemos que hacer PCRs, tenemos PCRs para hacer.
Soy Maribel Sánchez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 12 de agosto. Enseguida te cuento cuáles son las localidades madrileñas con más infectados por coronavirus. Puede que sea la tuya, ¿te interesa? Antes, a las 7 y 24 minutos de la mañana, lo que llega es el tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. En este momento, las carreteras madrileñas sin dificultades en las principales vías de acceso a la capital y en las salidas de Madrid. Misma situación en la M40 y en la M50, donde en sentido norte y sur se circula sin complicaciones.
7 y 25 minutos.
Puedes preguntarle a un vidente.
visitar mil foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
En cuanto al tiempo, te despiertas con 16 grados. Te hará falta una chaqueta si sales ahora a la calle. Y está previsto que lleguemos a los 28 a primeras horas de la tarde. Imprescindible también hoy el paraguas. Se acercan y se esperan tormentas durante todo el día y de forma dispersa. O sea que hoy también nos puede sorprender la lluvia en cualquier punto.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás. Toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernandez.es.
Los Fernández son muy amables.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puede que vivas en Móstoles y por eso te interesa saber qué destaca como el municipio con mayor incidencia de COVID, junto a Torrejón, San Sebastián de los Reyes o Fuenlabrada. Eso en cuanto al número total de casos, porque respecto al porcentaje sobre el número de habitantes, es Fuente El Sad, el municipio que multiplica por 6 la media de la región. Ramón García Pellegrín se lo sabe.
Fuente El Sad cuenta ya con una tasa de incidencia de COVID de 657 por 100.000 habitantes. Multiplica así por 6 la tasa de Madrid y por 8 la media española. En las últimas horas se han confirmado 44 nuevos casos. En Herrera en COPE, Almudena, vecina de esta localidad del noreste de la región, pedía más información.
Hasta ahora nos van informando. Lo que pasa que, claro, luego el sentir popular en la calle es muy diferente, porque se está creando una incertidumbre, no nos informan realmente de lo que quiere saber la gente, ¿no? ¿Cómo te puedes contagiar? ¿Cómo te puedes prevenir? Sigo viendo gente sin mascarilla. No solo te vas a contagiar tú, estás poniendo en peligro a muchas personas. Entonces yo, por favor, le pido a la gente que se ponga la mascarilla sí o sí.
Almudena pide, eso sí, a sus vecinos de Fuente El Sad que se lo tomen todo más en serio.
Te cuento también que la Asociación Ciudadana Vecinos por Rivas ha empezado a entregar una serie de diplomas de agradecimiento a aquellas personas y colectivos que durante el estado de alarma y la pandemia hicieron un gran esfuerzo en su localidad. Con ellos ha hablado Gloria López Navas.
Sanitarios, conductores de autobuses y empleados de supermercados han sido de los primeros que han recibido esta distinción tan especial. De momento llevan entregados 20 diplomas para dar las gracias a esos colectivos que trabajan para que esta localidad salga adelante en tiempos de pandemia. Siempre los entregan por sorpresa, como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid, Carlos Gómez, presidente de Vecinos por Rivas.
Prácticamente todos no se lo esperan, o sea, claro. Porque estamos en, es como una costumbre el ir a comprar a lo mejor y nadie se ha pensado en darle las gracias. Entonces, claro. Cuando llegamos allí con el diploma, pues te puedes imaginar, hay gente que hasta se le pone los pelos de punta, otros lo ponen enseguida en el establecimiento.
Tienen preparados otros 20 diplomas más para entregarlos a lo largo de las próximas semanas.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hablando de locuras, te doy hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Sí, Yamóvil necesita comprar 400 coches este mes. ¡Apresúrate! Hasta 2.000 euros más por tu coche es otra locura de Yamóvil. ¿Quién dice que estemos locos? Yamóvil, sí, es una locura.
Soy el doctor Locertales, experto en medicina regenerativa. Yo a mis pacientes recomiendo RS7 Articulaciones para mejorar la funcionalidad y flexibilidad de sus articulaciones.
Más información en rs7.es, de venta en farmacias. RS7 Articulaciones, la ciencia del wellness.
Seguimos contándote lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, seis y media en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE en este miércoles 12 de agosto. Una jornada en la que Pedro Sánchez va a interrumpir sus vacaciones en Lanzarote para ser recibido por el rey Don Felipe en Mallorca. Va a ser la primera vez que se vean tras la salida de España, del rey emérito, de don Juan Carlos I. También será la primera vez que veamos a Pedro Sánchez tras conocerse que Podemos, su socio de gobierno, ha sido imputado como persona jurídica por presunta financiación ilegal. La formación de Pablo Iglesias ha cargado contra el juez que investiga esa presunta existencia de una caja B, tal y como ha denunciado el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente. También está imputada una parte de la cúpula de la formación morada, entre los que se encuentra Juanma del Olmo, que es el número 2 de Pablo Iglesias. Y la pandemia volverá a centrar un día más nuestra atención. En las últimas 24 horas se han registrado 1.418 nuevos casos. A eso hay que sumar otros 3.600 casos acumulados y, además, 5 personas fallecidas. Y en esta jornada de miércoles nos tomamos el café de redacción con Antonio Naranjo. Muy buenos días, Naranjo, ¿cómo estás?
Pilar, buenos días. Aquí en COPE Aguiño. Estupendo. ¿Sí? Y
a gustito.
Día lluvioso, ¿eh? A gustito,
bueno,
fresquito.
Está lloviendo por toda España. No te cuento la que cayó ayer en Madrid.
Ya me dijeron,
como
sí.
Como decía aquel, impresionante, en dos palabras.
Que tuvisteis que sacar la canoa, ¿no? Y sí, vuestras mejores artes marítimas, sí.
Efectivamente. Mamen Gurruchaga, muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
¿Llueve? ¿No llueve?
No llueve.
Sí, tú sigues en Madrid, ¿no?
Yo estoy en Madrid, no llueve. Ahora no.
Ahora
llueve.
No, pero ayer como... Cuéntale, Antonio, cómo llovía ayer,
no,
Mamen.
Yo llegué ayer a Madrid a las 10 de la noche, con lo cual ya no llovía, hacía un frío pelón porque venía yo con vestidito de tirantes.
Mírala ella.
Y hacía un frío.
Te pilló la baja de temperaturas.
Sí, horrible.
Bueno, vamos a saludar también a Sergio Barbosa. Muy buenos días,
buenos
Sergio,
días.
De nuevo.
¿Cómo estamos?
Que se ha leído, como siempre, en la prensa. Y hay un asunto, Sergio, de apertura muy claro. Esta mañana, en la mayoría de periódicos, sin duda, ese asunto es la imputación de Podemos y parte de su cúpula por la existencia de una presunta caja B.
Sí, os podéis imaginar, ¿no? Con la tabarra que dieron con la caja B del Partido Popular y la moción de censura que provocó un cambio de gobierno en este país, hoy a los de la nueva política los estaban esperando en la prensa. Dice ABC en su editorial que la irrupción de Podemos en los juzgados se está produciendo a lo grande como un partido de la casta más rancia y antagónica a los valores que tanto defendían. El presidente del gobierno no puede mirar para otro lado. Iglesias solo ofrece a Sánchez los votos de sus parlamentarios, pero ni eficacia en la gestión, ni prestigio ante la sociedad, ni seguridad como socio. Pero claro, como dice Luis Ventoso, Sánchez está mudo y feliz en su tumbona de Canarias. Si Podemos baja, el PSOE sube. Ventoso, por cierto, también hace un buen resumen de situación. Chaletazo de lujo, tarjetas de teléfono con fotos eróticas de colaboradoras oportunamente chamuscadas, financiación de aromas bolivarianos e iraníes, la caja B, los tribunales y un partido convertido en el cortijo de una pareja de supervivientes. No está mal para quienes venían a regenerar la vida pública. Y de un resumen al pronóstico de futuro que hoy traza La Razón en su editorial. De asaltar los cielos a pisar los juzgados, con una parada intermedia en la Moncloa que puede ser minada y acortada por los hechos que ayer se conocieron. Ese, está claro, va a ser el destino de Podemos en los próximos meses. Sin embargo, en ABC, Manuel Marín tiene sus dudas. Ahora la incógnita es saber hasta qué punto un auto judicial podrá también tumbar a Podemos o si Iglesias vuelve a cambiar las reglas de la política española. Pues hombre, ya veremos si Iglesias es capaz de sobrevivir a este proceso judicial, pero lo que ya ha conseguido es que muchos telediarios dejasen ayer esta noticia relegada al fondo de sus escaletas y que no hubiera ningún especial. A este respecto, Ramón Pérez Maura comenta en ABC que los que se rasgaban las vestiduras con la Gürtel deben estar hoy de vacaciones. Y eso que las comparaciones con lo dicho y hecho en el pasado hacen muy difícil para la izquierda mirar hacia otro lado. Juan Carlos Girauta escribe hoy que la última capa de superioridad moral que se le ha caído a Podemos es para subirse la capucha de la sudadera virtual que todo progre lleva incorporada y escapar deprisa. En fin, que el mundo lo expone así de forma muy sencilla. Podemos, a raíz del caso Gürtel, llegó a pedir la dimisión para todos los dirigentes investigados. Ahora, uno de los imputados es Juanma del Olmo, que ejerce, no lo olvidemos, como alto cargo de la vicepresidencia segunda del gobierno.
Es el número 2 de Pablo Iglesias. ¿Qué os parece todo este asunto? ¿Cómo pensáis que va a terminar? ¿En juicio?
Hombre, bueno, es... no, Antonio, no, mamen, sí, sí. Por favor, primero las damas.
No, yo creo que no sé si va a terminar porque he visto lo visto en este país. Ya no sé cómo va a terminar. Lo que creo es cómo debería terminar. Y recuerdo, porque ya los que opinamos algo de pelo ya nos acordamos, cuando los fuegos artificiales de la Gürtel. Es que yo lo recuerdo, que estaba Rubalcaba, o sea que me acuerdo perfectamente los fuegos, los líos, los no sé qué, y aquello no había hecho, o sea, era una gotita de agua en un mar. Y ahora, con todos estos supuestos, más que supuestos indicios, resulta que es que aquí no, nadie dice nada, el uno en la tumbona, el otro no sé si en el chaleo o dónde, pero tampoco. Bueno, alguien tendrá que dar la cara, ¿no?
Yo, fíjate, que creo que lo especialmente grave no es ya la posible corrupción y la financiación irregular, con ser esto muy grave, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, este país ha cambiado de gobierno porque un juez introdujo una línea para sospechar o dudar del testimonio del entonces presidente Mariano Rajoy, que solo fue como testigo para enjuiciar un caso de dos municipios de Madrid del año 2003. Con eso se ha cambiado de gobierno. Pero aún así, lo grave para mí es que si se confirma, en fin, el origen dudoso de la financiación de Podemos, hay que pensar en para qué se utilizó. Y no es solo para sostener a un partido que de alguna manera admite las reglas del juego constitucionales, aunque se corrompa un poquillo, sino para cambiarlas por completo en un momento especialmente delicado para España. Estamos hablando del partido que ha naturalizado los pactos con Bildu, que ha naturalizado llegar, en fin, al gobierno y poner presidente del gobierno en compañía de partidos políticos cuyos líderes están en la cárcel por intentar romper el orden constitucional, o de un partido que además discute la propia arquitectura básica de la del Estado de Derecho, que es la Constitución y la figura que lo encarna, que es el jefe del Estado. Es decir, no solo es corrupción, es quién y cómo puso dinero para que un partido hiciera zozobrar el Estado de Derecho en España. Es especialmente grave por esto.
Pero yo también creo que al final el partido se ha convertido, alguno de los comentaristas políticos lo decía hoy, ¿no?, en el chiringuito de dos señores, de un señor y una señora, seamos exactos, porque son los que están viviendo el partido y unos cuantos acólitos que son Echenique, pero lo demás, eso ya no es un partido, ya da la sensación de que es un chiringuito de determinada gente.
Sí, eso
porque
puede
no aportan,
ser.
No aportan nada.
Bueno,
no
eso puede ser, pero es problema de sus cargos y de sus militantes, a saber las tragaderas que tienen,
no,
incluso
perdona,
de sus
perdona,
votantes.
También es
no,
problema
no, pero
de...
es que, no, yo
Antonio,
creo...
es problema de todos nosotros y te voy a explicar no. Por qué es problema de todos nosotros.
Rápidamente, amén.
Rápidamente, porque a estos señores les estamos pagando todos nosotros nah, y sí, a los tropecientos asesores que tienen, que son el
como
52%.
Como al resto de partidos políticos.
Espera, que no, no es verdad, no, no. No es que verdad, no, Antonio, que no es verdad.
Que no,
no
que
es verdad,
importa.
Porque los
sí,
52 el 52% de asesores del gobierno...
Me parece un tema menor,
déjame,
aunque me escandalice
bueno,
como a ti.
Bueno, a ti te parece, pero a mí me escandaliza. Porque
ya, pero a mí me parece mucho
haya
más
paz,
escandaloso.
Haya paz, señores.
Bueno, Antonio, no, si paz hay.
Vamos a dejar que termine, mamen, que se explique.
Es, Antonio, si no me ha dejado
que se explique
terminar
primero, Antonio.
Antonio, a mí me parece que el 52% de los asesores de este gobierno, que son de los cuatro ministerios de Podemos, los estamos pagando todos, todos. Y resulta que una empresa cuando va mal, y yo he estado en empresas que han ido regular, se aprieta el cinturón todo pichichi. porque el dinero es de la empresa. Aquí, como el dinero es de todos nosotros, nadie se aprieta el cinturón. Entonces estamos pagando el chiringuito personal de dos señores y el chiringuito político de cuatro señores. Y a mí esto me indigna.
Sí, lo que digo nada más muy rápido es que eso, que lo comparto, lo extiendo a todos. Es decir, la administración pública y, por tanto, los partidos políticos nunca se aprietan el cinturón, ni siquiera en dramas económicos como el actual. Pero que lo que me parece grave es que se acabe determinando que regímenes muy peligrosos para el orden democrático nacional e internacional están detrás de los tejemanejes económicos que permitieron crear un partido político dedicado a dinamitar el Estado de Derecho en España y dedicado a minar el concepto de democracia occidental que impera en Europa. Esto es lo realmente grave, con independencia de que lo otro sea también escandaloso y sobre todo muy molesto y, por cierto, extensible al conjunto, insisto, de la organización política que reina este país, que se resume en una sola idea. En tres meses se han podido destruir 3 millones de puestos de trabajo, pero ninguno ha sido de un político.
No, al contrario, han crecido los puestos de los políticos, de los asesores, han crecido muchísimo.
Vamos a avanzar, vamos a hablar de economía, porque El País es el único de los grandes diarios nacionales que hoy no abre precisamente con eso de lo que estábamos hablando, la imputación de Podemos. Lo hace con otra polémica importante, como es la rebelión de los ayuntamientos que no quieren dejar su superávit en manos de Hacienda, Sergio.
Sí, menudo petardazo ha pegado el amigo Abel Caballero al forzar con su voto particular como presidente de la Federación de Municipios y Provincias un acuerdo que ha puesto en pie de guerra a todos los ayuntamientos frugales, ciudades que se han apretado el cinturón y que ahora les quieren hacer el timo de la estampita. Como dice ABC, no tiene sentido que el gobierno se niegue a revisar el inaceptable decreto por el que obliga a los ayuntamientos a ceder a Hacienda sus superávits, unos 14.000 millones de euros, para que puedan acceder, como mucho, a 5.000 millones. El gobierno, añade el diario de Vocento, solo parece ver en ese superávit una inyección a su paupérrima situación financiera. Hace una semana pedía a Europa 20.000 millones para pagar los ERTE, lo que indica claramente la asfixia económica que Sánchez quiere en parte mitigar a costa de arruinar la prosperidad de los ayuntamientos y, de paso, de sus vecinos. El País, como decimos, abre con este asunto y lo hace destacando que hasta Barcelona y Valencia se oponen al decreto de Hacienda. Y aquí el diario de Prisa sugiere a Hacienda que se lo piense mejor y recoja vela. Hay que volver a la mesa de negociación y resolver el uso de los remanentes de otra forma. Los ayuntamientos se lo merecen. Entre 2012 y 2019 fueron capaces de reducir su deuda un 47%. En todo caso, la economía es posiblemente el campo de la vida pública donde mejor se ve la capacidad de la izquierda para imponer sus posiciones, incluso aunque a veces esas posiciones vayan contra el sentido común o el sentido de la justicia. Sobre estas cuestiones reflexiona hoy Julián Cabrera en La Razón. La derecha no tiene auténtica carga ideológica frente a una izquierda castigada por el desgaste de materiales de la socialdemocracia y que ahora está cabalgando a lomos de las ocurrencias, pero eso sí, con demostrada maestría para marcar la agenda y llevar la iniciativa. Pues veremos quién marca la agenda de, por ejemplo, la reforma de las pensiones, pero reforma deberá haber. Hoy El Mundo dice que urge un acuerdo sobre las pensiones. El último informe del Banco de España, que confirma que cada pensionista recibe de media un 74% más de lo cotizado en su vida laboral, demuestra que el actual modelo es muy generoso. De seguir así, será financieramente insostenible a medio plazo. Esto, dice El Mundo, nos obliga a ser realistas.
Vayamos por partes. Hacienda parece que ha pinchado en hueso con su idea de tomar prestados los ahorros de los ayuntamientos que sí se han apretado el cinturón.
Bueno, con más razón que un santo, vamos. A mí me parece que los ayuntamientos que han estado ahorrando durante 7 u 8 años, resulta que ahora va el señor Sánchez, que está con el agua al cuello, y se le ocurre, es que es un robo, a mí me parece un robo de lo menos disimulado, ¿no? Y entonces está muy bien que se hayan revelado, porque es que si no, ahora resulta que el señor Sánchez coge 14.000 millones que los emplea en no sé qué, pues en los ERTE, yo que lo necesite, y los ayuntamientos se endeudan otra vez. ¿Qué hacen? No prestan ninguno de los servicios que están prestando habitualmente a los ciudadanos. Es que es una chorizada que afortunadamente creo que no se podrá llevar a cabo.
Pues yo creo que es una partida de mus entre faroleros. Es que les discuto a los dos. ¿Qué es eso de que los ayuntamientos tienen superávit? Es un truco contable. Los ayuntamientos, como el conjunto de la administración pública, han acumulado unas deudas brutales que, con la excusa de dar servicios públicos a los ciudadanos, muchas veces lo que ha hecho es engordar una estructura absolutamente insostenible. Otra cosa es que contablemente sean capaces de maquillarlo y que parezca que han dado superávit, pero tiene una deuda que el año pasado creo recordar que era de 25.000 millones de euros. Aquí lo dramático es comprobar una vez más
que ningún ámbito de la administración, sea local, autonómica o nacional, es capaz de apretarse el cinturón, que no renuncia a nada, que te va a subir los impuestos, que te va a recortar los servicios, que va a seguir generando deuda y que encima entre ellos intentan efectivamente trapichear. Si solo una cosa, con esto de las pensiones, es verdad que la tasa de reposición, que es la diferencia entre lo que cobrabas mientras estabas en activo y lo que cobras cuando eres pensionista, es mayor que en Europa. Pero oiga, ya está bien de aceptar que lo primero que hay que recortar son las pensiones en un estado en el que hay 8.800 ayuntamientos, no sé cuántas diputaciones tal, no sé cuántas televisiones autonómicas, no sé cuántos defensores del pueblo. ¿Habrá que reformar las pensiones? Sí, pero que primero empiecen por otro sitio, que es que siempre estamos en lo mismo, que ellos no se aprietan el cinturón, la administración no renuncia a nada, pero enseguida te asustan con subirte los impuestos y recortarte los servicios o incluso las pensiones de jubilación.
Y además, las pensiones, no hay que recortar las pensiones con el sistema actual. A lo mejor lo que había que hacer era cambiar el sistema, como tienen en otros países. Y aquí nunca se ha hecho. Claro, aquí llevamos hablando de las pensiones no se recortan, no se suben, ¿sabes? Pero cada vez que se dice cambiemos el sistema y pongamos el sistema que hay en otros países, que es el de bolsa, entonces no, es que es muy largo el cambio. Con los veintipico años que llevamos con esta historia, se podría haber cambiado, se había hecho la transición de un sistema al otro y no estaríamos hablando en recortar las pensiones, en no subir, en no... estaríamos.
Pero mamen, que
sistema.
Empiecen por otro lado. Yo me niego a decirle
también,
a mi madre
pero...
que le tienen que recortar la pensión en el mismo estado en el que hoy, a día de hoy, se le están pagando las gafas a no sé cuántos empleados municipales. Lo digo como ejemplo de cómo derrocha en sí misma la administración mientras le dice siempre al ciudadano que no nos llega para lo suyo, que además no le podemos prestar este servicio y que encima le tenemos que subir los impuestos, aunque se siga generando deuda, precisamente para mantener, en fin, toda esa selva administrativa que algún día habrá que revisar.
Bueno, pues al margen, al margen de estos asuntos también está dando mucho que hablar la vacuna de Vladimir Putin contra el coronavirus, Sergio.
Sí, brevemente, ¿no? Soy Vladimir Putin y te quiero pinchar mi vacuna. Dicho así, como que uno se pone en guardia,
asusta,
¿no? De hecho, el periódico de Cataluña dedica su editorial a la que califica como sospechosa vacuna rusa. Acelerar los pasos del desarrollo de un compuesto eficaz y seguro requiere precauciones que no consta que se hayan seguido. El caso es que Putin asegura que una de sus hijas ya se la ha puesto, comenta La Razón que no sabemos si es la hija cobaya, es María o Caterina, pero dice su padre que después de la primera dosis tuvo 38 de fiebre, al día siguiente 37 y pico, tras una segunda dosis subió la temperatura y luego se normalizó. El caso es que a Álvaro Martínez en ABC le llama la atención que los rusos hayan llamado a la vacuna Sputnik 5, un satélite lanzado en 1960 por la Unión Soviética. Un satélite que a los 6 meses regresaba a la Tierra convertido en una chatarra en llamas. Quizá la propaganda rusa, dice, debió elegir otro nombre, dice Martínez, para exhibir su músculo científico.
Habrá tiempo para hablar a lo largo de esta mañana aquí en Herrera en COPE de esa vacuna que presentaba ayer Vladimir Putin, pero
qué tío,
ahora,
Putin,
qué tío, luego hablaremos de ello, pero ahora con la 11, la actualidad deportiva. Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pablo.
Hola, buenos días. El Sevilla ya está en semifinales de la Europa League. El equipo andaluz se impuso anoche al Wolverhampton 1-0 con un gol de Ocampos en el minuto 88 de cabeza tras un gran centro de Banega en la primera parte. Y con 0-0 en el marcador, Bono le paró un penalti al mexicano Raúl Jiménez. Los de Lopetegui hicieron un gran partido ante un rival complicado y se medirán al Manchester United el próximo domingo a las 9 en una de las semifinales. La otra enfrentará al Inter y al Shakhtar. Hoy vuelve la Champions con el Atalanta-PSG, pero habrá que esperar a mañana para la participación de un equipo español. El Atlético de Madrid completó ayer su primer entrenamiento en tierras alemanas y jugará su partido el jueves ante el Leipzig a las 9, y el Barcelona, que aún está en la ciudad condal, lo hará el viernes ante el Bayern de Múnich. Además, Messi estará disponible para ese partido, puesto que ayer se entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros, y ayer se conocieron 8 nuevos casos por COVID en equipos de primera y segunda división. Y en el fútbol femenino, el Atlético de Madrid también informó sobre 4 nuevos casos. Todos ellos son asintomáticos y se mantienen aislados en sus domicilios.
Bueno,
el veranito,
Naranjo,
¿eh?
Qué veranito, hombre. Tú estarás encantado, ¿eh? Tenemos fútbol, vamos, hasta en el mes
sí,
de agosto.
Pero, si no juega el Madrid,
por el COVID.
A los del Madrid nos gusta el Madrid, no el fútbol. Esta es una confesión que no debería hacer.
Madre
cuando
mía,
no juega el Madrid,
acaba de decir este
perdemos el interés, Pilar, lo siento. No lo puedo evitar, pero esto los madridistas que me escuchan lo saben. También.
Ha dolido. Eliminación de la Champions.
Mucho, mucho.
Bueno, pero tenéis la Liga. ¿Qué más queréis?
Nah,
no
además,
está nada
como
mal.
Este año no existe. Y dicho lo cual, le deseo al Atlético de Madrid de manera fervorosa que gane la Champions este año.
Oye, y una pregunta al margen del deporte, de una respuesta con un
un sí o con un no. ¿Os pondréis la vacuna de Vladimir Putin?
No.
Yo
¿Naranjo?
Sí.
¿Tú sí?
Sí, sí.
Yo no.
Pablo, dame tu opinión. ¿Te pondrías la vacuna?
Pues yo no lo tengo muy claro, ¿eh?
Muy
yo
mal.
Sergio,
claro.
¿Te vacunarías?
Yo, si me aguantas el cubata, me la pongo.
Así me gusta. Con
Oye, Pilar,
y
tú, Pilar, tienes que decir, ¿y tú te la pondrías?
Yo no sé, no contesto.
Pareces de Ciudadanos.
Con la 11, la actualidad deportiva.
Herrera en COPE.
La mañana.